Yo, bueno, soy chileno, pero viví parte de mi adolescencia en Venezuela. Y yo vi el debut de Los Pericos en Venezuela, en el Teatro Don Bosco, en Altamira.
El Teatro Don Bosco, los Palmeras Caníbales.
Con Palmeras Caníbales, el año 93, sí. Hace 25 años, sí. Salieron a tocar. No eran tan masivos, era una banda de culto, underground.
Había 300 personas.
Claro, éramos poquita gente la que estábamos ahí. Pero ustedes tocaron... ¿Perdón?
¿Vos sos de dónde?
Yo soy chileno, pero crecí en Caracas. Pasé mi adolescencia ya, ¿no? Por viajes de la familia. ¿Ya?
¡Qué bien!
Y bueno, yo vi ese show impactante porque ustedes salieron a tocar, tú como frontman, como si hubieran 20.000 personas ahí, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Y para mí fue una clase de lo que es rock, ¿no? O sea, en el fondo, dejarlo todo en el escenario y comerse el ego, porque hay muchos artistas que de repente cuando ven que hay poquita gente... como que se pierden un poco la vitalidad y fue un momento de ensoñación para toda la gente del reggae, del ska que estaba allí.
Sí, porque la gente no sabe, pero que Caracas, o a lo mejor no sabe, yo digo, estoy diciendo pavadas, pero el venezolano tiene mucho de su cultura de rock, es el ska y el reggae, ¿no? Entonces es como que es mucho más familiar que el rock, por así decirlo.
Así es. Bueno, ese show fue presentado por Horacio Blanco, cantante de Desorden Público. Él presentó a Los Pericos. Fue tremendo para los que estábamos ahí. Yo después hice un viaje de 2 años a España. Volví a Chile y el 95 los vi en el Ariolite de La Carlota, en Caracas, ¿no? Y para mí fue muy impresionante cómo en esos 2 años
ahí
Pericos
creo que tocó...
había crecido tanto, ¿no?
Sí, eso fue para 180.000 personas. Se hizo,
sí, sí.
Yo me acuerdo que estaba en el Eurobuilding, en el hotel.
Sí,
y
que
estaba,
desde ahí se ve.
Y yo veía, claro, y era como... desde la mañana yo me había sentado en la terraza a tomar una cerveza y veía el aeropuerto, ¿no? Porque lo veía así, en paralelo. Y en un momento se iba cargando de gente. Entonces el escenario lo veías aquí y se iba cargando como cuando se cargan los programas. Se veía el negro, o sea, de que iba cargando un programa, pero era gente.
Bueno,
ahí fueron 180.000 personas.
En el collage de fotos de Pericos Mil Vivos, al centro aparece La Carlota,
claro,
¿no? Con la gente llenando, sí. Y para mí fue como... fue la misma banda que vi hace 2 años, con la misma fuerza y energía, tocando para 180.000 que para 200,
ahí,
¿no?
Tocó, ahí estaba también, tocó Rubén Blades, tocó Willy Colón, y tocaron un par de bandas más, pero... es más, la banda llegó en helicóptero porque en todos los accesos...
colapso total.
Estaba, ¿no?, colapsado, no había modo de llegar ahí a La Carlota por otro lado. Entonces nos sacaron en helicóptero y llegamos en helicóptero a La Carlota.
Bueno, te digo, para mí fue muy muy power esas 2 veces que los vi y cómo creció Pericos en aquellos años. Uh-huh. En Chile también fue un fenómeno, ¿no?
Acá fue tremendo. Acá hicimos desde Iquique a Puerto Montt conciertos en todas las ciudades. De hecho, hicimos 2 veces el Monstruo en el Festival de Viña.
En el 95 fue el primero, ¿no? ¿O fue antes?
Sí, no recuerdo. Yo para la fecha soy bastante duro, pero... sí, fueron 2 festivales de Viña, cuando estaba el conductor histórico de
Antonio,
Antonio, que me acuerdo que decía, y ahora me parece que me late. Yo me acuerdo de esa frase. Y lo más impactante de eso era que salías de abajo del escenario, salías como en una plataforma, ¿no? O la banda ya estaba y yo salía de una plataforma, era algo totalmente extraño. Pero, y después hicimos una Quinta Vergara también solos, y hicimos otra también compartiendo con Chancho en Piedra y demás otras bandas chilenas.
Igual no es muy común que artistas vayan al festival 95. 2 años prácticamente seguidos, porque ustedes fueron como el 95, 98, una cosa así,
sí.
Pampas Reggae, Hierbas Buenas, explotando,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
¿Qué recuerdo tienes de ese momento a nivel chileno y latinoamericano, no?
Oh, bueno, sabía de lo que era el Festival de Viña, que era como un ícono importantísimo cultural también para el país, y todo el mundo hablaba del Festival de Viña, y yo en un momento me imaginaba como que era el Festival de San Remo, buscaba un paralelismo desde ese lugar, y realmente me acuerdo que estaba el hotel emblemático
de los Higgins,
sí. Y la primera vez que llegamos había un muñeco, un perico, viste, saltando por todo el chico, ¿qué pasó? demasiado pisco sour,
de perico, algo
claro,
así.
Era un muñeco, era un perico vestido, ¿verdad? Y saltaba y nos abrazaba. Yo decía, upa, chucha, ¿qué onda acá? Y nada, después es como que me acuerdo que me había quedado prácticamente dentro del hotel porque, bueno, está todo el vallado y la gente está afuera, ¿no? Y salí por una, me acuerdo que había salido por una puerta de la cocina en un momento para poder conocer un poco de Viña. Y algunas notas también se hacían en la playa, pero fue una experiencia enorme porque a mí también me hablaban del Monstruo. Yo decía, ¿qué será todo esto? Y veía toda una pared de gente, ¿no? Porque digamos que las tribunas también están bastante empinadas. Pero fue buenísima, esa experiencia fue tremenda y la gente nos recibió con todo el amor posible, porque ya veníamos también haciendo muchos conciertos en regiones, y a mí me acuerdo que había un festival llamado el Festival Palestino también, y hemos tocado en diferentes lugares.
En el Estadio Palestino, claro.
Claro, el Estadio Palestino, y nada, ya es como el llegar a Viña, lo que era el Festival de Viña, era como un momento cúlmine, ¿no? Entonces, para mí fue súper importante. Todos los lugares fueron importantes en Chile. Lo que pasa que, bueno, era el Festival de Viña, ¿no? Entonces, había que estudiar en el Caupolicán también. Y ahora, bueno, me voy a recordar también cuando hagamos el concierto el día sábado, ¿no? Ahí a medianoche.
Ya cuando había pasado un poquito esa efervescencia, tuve la oportunidad de verte también cuando participaste en el Festival El Abrazo como invitado en el show de Joe Vasconcelos.
Ah, sí, con Joe, sí.
Cantaron Duerme Negrito,
Duerme Negrito,
que aparece en tu primer disco,
sí,
solista, ¿no?
Sí.
Que es una canción que acá en Chile hizo Víctor Jara, ¿no?
Sí, ya lo sé.
Que habla un poco de tu vínculo también con las raíces folclóricas que fuiste desarrollando tu carrera solista y como investigador.
Uh-huh.
¿Cómo llegaste un poco a ese repertorio?
Uh-huh.
La otra vez, Goy de Caramelo Santo, que también es un disco folclórico, sí, me decía, en algún momento todos los músicos llegamos al folclore en alguna etapa de nuestra vida.
Yo llegué por otro lado. Yo llegué a partir del programa, porque el programa, si la gente lo quiere ver y no sabe de qué estamos hablando, es un programa que se llamó MP3, Música para el Tercer Milenio, sería lo que representa la sigla MP3. Este programa tenía que ver con la música originaria, documentar la música originaria. De hecho, he estado aquí en Chile también con Isabel Parra, estuve con Cuequeros también en diferentes lugares. Pero estuve toda Latinoamérica y llegué a Francia, España y Sudáfrica. Y es un programa en el cual yo tuve la oportunidad de entrevistar desde a Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Daniela Mercury, Nana Vasconcelo, Caetano Veloso, Gilberto, Mercedes Sosa, León Gieco, infinidad, también toda la crema del tango, Leopoldo Federico, Mariano Mores, Atilio Stampone, y artistas de disímiles, pero que tenían que ver con sus orígenes, lo que era la música originaria, sea en las provincias, en las regiones o donde fuere. El tema es que yo andaba por la calle y ese programa tuvo muchos adeptos porque se hizo en televisión pública de Argentina, y yo no me daba cuenta, pero había mucha gente, mucho público que también tenía que ver con un público más grande. Entonces a mí me encontraba con gente grande, mayor, y me decía: Baiano, muy lindo tu programa, ¿vas a hacer algo de lo que ves? Esa era la pregunta. Y yo digo, ¿qué me están preguntando? Si ya saben lo que es la música que hago yo. Yo estoy en otro rol ahora, estoy más que nada de conductor y entrevistador. Difusión. Y demás, y entrevistando más que nada. Y así me pasó en varias oportunidades. Cuando termina el programa, y termina ya galardonado con tres Martín Fierro, que es el premio mayor que se le da a la televisión argentina como programa educativo cultural, claro, digo, bueno, me falta el cierre, ¿qué hago de cierre a todo esto? Y empiezo a acordarme todas esas preguntas de la gente que me decía: ¿vas a hacer algo de lo que viste?
En la calle,
claro. Y en un momento dije, bueno, voy a hacer un disco, voy a elegir un pequeño repertorio latinoamericano que englobe, en cierta forma, todos los lugares que estuve. Y elegí, que me costó muchísimo llegar a elegir qué canción me quedaba bien, qué palabras me quedaban bien, hasta qué punto podía versionar, y todo esto llevado a mi terreno. Entonces, bueno, costó muchísimo este trabajo, lo hice con Matías Zapata, que él sí tiene un extracto más de folclore, folclore argentino principalmente, y latinoamericano también, porque es bastante escucha de muchísimas músicas. Y salió El Rey Mago de las Nubes, que Rey Mago de las Nubes es el nombre de una canción que cantó León Gieco hace muchísimos años. Me pareció el nombre que englobaba también todo ese repertorio, ¿no? Y para mí fue mi mejor disco solista. A pesar de que ahí obré más de intérprete, hay solo dos canciones compuestas por mí, pero ahí fue, para mí es el mejor disco solista que tengo, ¿no? Más allá de BH Positivo, que es el primer disco, más allá de Nómade, que es el segundo. De hecho, yo ya estaba viajando con MP3 y a mi segundo disco le pongo Nómade. Y en realidad, a lo mejor era un nombre para el tercer disco, pero nada, me pareció como Rey Mago era el mejor nombre para poner.
La gente en las redes sociales nos escribe, un saludo a Baiano.
Esa, muchachos,
José, que te está viendo ahí.
Ahí va, José, ¿cómo estás?
Te está escribiendo un gran abrazo, dice.
Ok.
Bueno, estos viajes por todos lados, por la televisión, sí, también te tocó hacer Casa Babylon. ¿Nos puedes contar?
Casa Babylon era un programa, Casa Babylon sigue siendo hasta mi correo de mail, ¿no? Casa Babylon Radio. Era un programa que empezó para hacer radio de verano y principalmente enfocado en lo que era el reggae. Hizo un programa que lo hice en diferentes emisoras, en la Metro, en la Argentina, en la Radio 1 y en FM Hit. Y generalmente en localidades como más que nada con el de verano, ¿no? Mar del Plata, Pinamar, en Radio Disney también hice radio. Disney, sí. También desde la sede central en Buenos Aires de Radio Disney para lo que era la costa argentina. La experiencia también, genial. Estaba más abocado a entrevistas y a pasar música prioritaria a lo que a mí me gustaba, ¿no? Tenía siempre libertad de eso. Pero fue una forma de también de los cables a tierra. Cuando uno también está mucho en un solo terreno, dice, bueno, a ver, ¿con qué desconecto, no? Porque yo al menos no puedo estar conectado todo el tiempo con la misma función ni con la misma profesión. Siempre tengo que
Ir variando,
sí. De hecho, fui triatleta también durante muchos años y me metí en tres disciplinas.
Ya hablaremos de cómo te mantienes físicamente.
No, ahora mal.
Invitamos a la gente a escuchar una canción del primer disco solista de Bayano, la canción Óyelo, acá, en Mestiza okay. Cultura.
Seguimos, estamos entretenidos.
Acá me acaban de regalar un par de libros, gente, Tumbao Rebelde, el rock mestizo de Santo Barrio. Acá está, se lo pueden ver, y este también, Cristóbal, bueno, el escritor, que no, Cristóbal González, Santa Feria, la ruta del huracán con las plantillas.
Ojalá que disfrutes mucho ambos libros y el disco de Santa Feria también, que los disfrutes. Claro, Baiano, sí. tu nombre artístico tiene que ver con la admiración que tú siempre sentiste por la música y la cultura de Brasil, ¿no?
Me gusta mucho lo afrocubano, lo afroamericano, y hay una cepa en mi familia también que tiene que ver con el Brasil por parte de mi mamá, pero tiene que ver también por viajes que yo me tomaba a partir de los 18 años. Y viajaba, y me iba para Brasil, y me encantaba, llegué hasta Bahía, y me hablaba del Pelourinho, y hablaba de... Y hasta que llegaba a Buenos Aires, a todos les hablaba, le quemaba la cabeza con eso, y me dijeron, no, pero vos ya pareces un bahiano.
Cantina de Alúa.
Claro, iba a las sesiones de Olodum y todo, y me decían, sí. Pero vos pareces un bahiano, yo ahí nada, y ahí estaba el polaco, el chino... El perrito, que era el hermano del perro grande. Y estaba aquí en Baiano también. Entonces, nada, éramos toda una bola de amigos de apodos. Y entonces yo ya me empecé a presentar así también. El y Baiano. Eso, claro, eso quedó cuando no era nadie. Cuando llego al momento de grabar el primer disco, digo, ¿qué me pongo? Fernando, no me conoce nadie. Puse Baiano por ponerle y ahí ya explotó todo.
¿Y cómo ha sido tu relación musical con Joe Vasconcelos, que es chileno-brasileño? Yo te vi en el Metro también tocando con él, en el Metro Plaza Italia,
¿no? Sí, en el Metro él me invitó a tocar. No, bien, con Joe me parece un tipo súper abierto, súper cariñoso también. Cuando llegó el momento de hacer ese festival que lo organizó La Oreja, una productora importantísima de aquí, dijeron, bueno, ¿con quién te gustaría hacer algo? Yo dije, bueno, vamos con Joe, ¿y qué querés hacer? Y hagamos Duerme Negrito, que me parecía una canción que aparte tenía que ver con, desde ese momento, en mi repertorio, porque era una versión en reggae de una canción que también es ultra conocida en muchos lugares. E hicimos esa experiencia de cantar Duerme Negrito en el estadio, ese donde estábamos, y realmente fue increíble. Después perdimos un poco la conexión, porque bueno, él estaba con su gira, yo estaba con mis rollos también. Pero me parece un gran músico también, súper activo y también muy, muy, muy también compenetrado con la realidad, ¿no? Entonces me parece que es una persona para cuidar, ¿no?
Bueno, estamos realmente muy conmovidos y agradecidos tenerte
Fumemos
acá
algo.
Con nosotros. Por supuesto, vamos a la pausa y encendemos inmediatamente. Desde que se supo que venías a Chile en esta tirada a hacer todos estos conciertos, ¿no? Hubo mucho movimiento en las redes sociales, de mucha gente feliz y contenta de encontrarse de nuevo contigo en los escenarios acá, más lo que ha pasado en los conciertos. ¿Cómo has sentido el feedback de la gente en Chile, ¿no? Porque en el fondo, nosotros a principios de los 90 en Chile se venía saliendo de una dictadura, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Hacía falta alegría, hacía falta colorido, reggae, esperanza, ¿no? Lo que ustedes, lo que tú traías y entregas en el escenario, ¿no? ¿Cómo...?
Igual estaba pasando con bandas ya desde en Chile, ¿no? Con bandas también que estaban con sus propuestas y estaban teniendo un poco más de libertad en lo que decían, en lo que hacían. Yo como vivo, y las, bueno, convengamos que cada lugar tiene su particularidad, cada lugar tiene su idiosincrasia, estoy hablando que puede ser aquí en Chile, en mi país y en todo el espectro mundial. Cada público tiene también su forma de acomodarse frente a un escenario, cuando digo acomodarse no de buscar un lugar, sino de entender, empatizar, ver qué pasa, quién es este mono, hay gente que me vio... Por primera vez, hay gente que me conocía hace muchísimos años y hay gente que le encantaba le encanta mi etapa solista. Entonces toda esa gente confluye hoy en día. Te cuento, Puerto Montt se tocó en un lugar chico, un productor que hizo realmente un esfuerzo enorme para llevarme, se la jugó y
en
no
Varadero,
si en el lugar. Bar Varadero. Sí. Y mucha gente se acercaba y no podía entrar la cantidad de gente que había. Lo miraban desde un pasillo, así, asomando la cabeza. En Concepción también, en Concepción fue en la bodeguita de Nicanor. También estallado de gente. Y lo último fue en
Trotamundos.
En Trotamundos. Fue ahí, ya hubo 600 y pico de personas, ya era un delirio. Y nada, y a mí me gustaba, yo lo que quería hacer era principalmente empezar de menor a mayor nuevamente en Chile, no quería ya cosechar, quería ya primero sembrar de a poco otra vez en lugares también un poco más conscientes de que de hacer algo de pequeño a mayor, ¿no? Y ahora, bueno, el Chillán, el Arequipa iba a ser, pero yo lo que veo es eso, una confluencia de públicos disímiles, no necesariamente el público que está ahí quiere estar esperando la canción Me Late, que de hecho no la toco en esta etapa. Pero no es que todo el mundo está esperando esa... Porque tengo la suerte que cantan tanto los clásicos como los nuevos, sí. Entonces... A veces yo lo que veía mucho en esta avenida aquí a Chile, que era los flyers, decían la voz original de Los Pericos. Había otro como que como, me ponían a mí Los Pericos. Yo decía, bueno, yo ya tengo 14 años como solista, entiendo la beta comercial, entiendo esa necesidad de algunos productores con el miedo, entre comillas, de que a lo mejor no me reconozcan. Pero no ha pasado eso. Entonces, me parece que estuvo bien y la gente está respondiendo súper bien y yo me voy a ir súper contento de aquí.
A mí se me rompió el corazón. Tengo que decir algo.
¿Qué se te rompió? No digas, no confieses.
Se me rompió el corazón.
Porque no voy a cantar.
Y fui a ver a Los Pericos la última vez que vinieron a Chile y me fui en Melate. Me hace mucho.
Tocaron en Melate.
Me fui en Melate porque parecía una clase de zumba. Un, dos, tres. Entonces me fui.
Sí. Bueno, yo la verdad que no
quiero entrar en una polémica.
No, pero yo no estoy tampoco. Yo cuando me despedí de los chicos, de los muchachos, yo me fui. O sea, cerré la puerta y me fui. Entonces no miré más atrás, ¿no? Si yo tengo algún conocimiento es porque hay gente que lleva y trae.
Claro.
Y hay gente que me dice, ah, los vi en tal lado. A mí realmente me parece genial que sigan trabajando, les deseo lo mejor del mundo. De hecho, me pone súper feliz que todas las canciones que he escrito para la banda se sigan cantando y que sigan estando vigentes la gente. Pero nada, no estoy pendiente absolutamente de lo que hacen, si nada. Yo
estás en tu viaje.
Tengo mi viaje, tengo mi faro, tengo mi camino y sé que todavía tengo mucho más para desarrollar. Y todo lo que hice, yo le entregué muchísimos años a la banda, muchísimos años,
sí, claro.
Muchísimas noches de escritura, de ver, porque a lo mejor dice, bueno, pero tampoco escribiste Shakespeare. No escribí Shakespeare, pero he escrito canciones que le han llegado a muchísima gente por la simpleza que tenían. Y le he dedicado muchísimo. Entonces, realmente a mí me pone feliz que la gente siga cantando esas canciones, que ellos también puedan tener dentro del repertorio esas canciones, porque en ningún momento fui prohibitivo de nada. O sea, a lo mejor hay bandas que se pelean y dicen, no, bueno, a partir de ahora no cantás más mis canciones. Pero no pasó por ahí. O sea, yo divido esto y digo, autor es el que escribe las canciones, autor es el que tiene la línea melódica y compositor es el que van componiendo a nivel la música, ¿no? Yo también fui compositor dentro de la banda, pero en cierta forma también me corría porque éramos muchos, ¿viste? Entonces había que hacer un equilibrio interesante.
Escuchamos una canción cuyo título tiene que ver con lo que dices ahora y volvemos enseguida para despedir a Bayano.
Vamos a regalar entradas, así que
y
la
vamos
gente
a regalar entradas, sí.
¿Ya nos vamos?
Sí.
Sí, se acaba, es que era media hora, pero...
Yo estaba recién calentando motores.
Pero escuchamos No Mires Atrás.
Ah, ok.
Del primer disco. Sonido.
A escapar, no tendrás donde esconderte. Te dejaron llenarte los problemas. Cambia el rumbo y ya verás. Ya verás. Desde mi lado puedo empezar. Darte una ayuda para continuar. Y andaremos sin mirar, no mires atrás, nos iremos sin mirar, no mires atrás. Y ahora sí tu primera ilusión, ajá, terminó por defraudarte. Yo te pido, no endurezcas más tu corazón, no, porque otro amor vendrá. Desde mi lado puedo empezar. Darte una ayuda.
Esta era una versión de Don't Look Back de Peter Tosh con Jagger. Y hice la versión en español, pero en vez de la canté con Vicentico. Así que hicimos.
Dos
éramos los dos, referentes de ese momento: Vicentico con los Cadillacs y yo con Pericos, ¿no? En ese momento.
invitar a toda la gente al Caupolicán este fin de semana, el sábado 7, va a estar Santa Feria, va a estar Bayano con todo su éxito de repertorio, canciones de Los Pericos, de sus discos solistas, con una banda tremenda que ha tenido muy buenos comentarios ya acá en Chile en esta pasada.
Sí.
¿Quieres invitar a la gente, a saludar al público?
Sí, claro, o sea, yo creo que la gente ya está al tiro de todo lo que va a ser este fin de semana en Santiago, de lo que va a ser el Caupolicán, ya prácticamente está en sold out esa fecha. Voy a estar compartiendo también con bandas de otros estilos de música, y me parece muy bien porque a mí también eso me gusta, y va a haber mucho público de todos, así que la idea es pasarla lindo, disfrutarlo y que la gente estalle de alegría.
Escriban, estamos sorteando invitaciones para este sábado, van a haber varios ganadores, los decimos luego. Vayan, realmente honrados de tenerte acá con
muchas
nosotros.
Muchas gracias por recibirme, la verdad un placer.
Muchas gracias por tantos años de música y de alegría que nos has dado y nos seguirás dando.
Y sí, claro, todavía queda, todavía no escribí ninguna carta.
Saludos.
Vamos a la pausa.
Tantos momentos, tantos recuerdos apuntan a tu corazón.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Comunidad Ecológica, un programa de ecología y sociedad, tecnologías apropiadas y organización del movimiento ecológico a nivel nacional, regional y local. Comunidad Ecológica. Conduce Agustín Sepúlveda Sariego. Domingo de 15 a 16 horas por la radio que piensa.
Plagio flagrante. Palíndromos. Rimas circunvirúmbicas. Caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Este 7 de abril comienza La Salsa.
Si tú no vienes, no bailas conmigo. Yeah.
Con Fex Poller en el Sal Show por la Universidad de Chile, FM 102.5. Sábados y domingos de 20 a 21 horas. El Sal Show con Fex Poller por la Universidad de Chile, FM 102.5.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Estamos al aire, ya, estamos al aire con unos grandes invitados.
Chilenos todo.
nos vinieron aquí a poner un poco de rock a este programa, porque le faltaba. Estábamos en la onda del reggae, estábamos con Bayano, estábamos ahí en el rock reggae. Anda.
Míticas figuras legendarias del rock chileno desde fines de los 60, 70, rock and rollando, una de las grandes voces destacadas, mujer arriba del escenario, Denise y Maestro Corales, Agua Turbia.
Muchas gracias.
En vivo por la 102.5.
Sí, por la radio de la Universidad de Chile, genial. Todo de azul aquí. Feliz de estar aquí. Además, recién chusmeaba que soy una hija de la radio. Somos. Lo primordial era que el artista tuviera una identidad de voz, ¿no? Porque la televisión había pocos programas, yo me acuerdo que Sábado Gigante era el más que había y uno que otro así curioso, pero la gente te identificaba primero en la radio, o sea, tú tenías que tener éxitos realmente radiales para ir a la televisión. Ya después la gente se vinculó con esto y ya después te veía, porque no escucha, la gente cuando ve televisión la ve. Primero, antes escúchale, ¿sabes? Mira, claro, cómo se viste esta, está más gorda, está más flaca, se le cayó esto. O sea, todo es. Pero la radio es la legal, po. Esa me gusta.
Esta es la legal. Vamos a inscribir ese término. Bueno,
Inicios de Agua Turbia están ligados a un momento como de explosión sociocultural, política en Chile, ¿no? Fines de los 60, 70,
total,
¿no?
Claro, 70 en realidad.
Claro, donde por un lado está la nueva canción chilena, por otro lado está el rock con raíces, los jaivas, los blogs, etcétera, la psicodelia también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo recuerdan ese momento y esa irrupción de Agua Turbia con ese rock and roll tan energético, con una figura mujer en el escenario, ¿no? ¿Cómo recuerdan ese instante?
Mira, lo que pasa es que eso se dio, alguien tenía que hacerlo. Siempre alguien tiene que hacer. Nos toca a nosotros. Afortunadamente, por un lado, bien, fantástico, porque teníamos las condiciones para hacerlo. O sea, no era llegar y empezar a hacer ese tipo de música sin antes haber tenido una especie de cimientos del rock and roll verdadero y el blues. No era llegar y comprarse una guitarra, en ese caso encargársela o traérsela a Inglaterra, Estados Unidos, y empezar a tocar música beat, que le llamaban por culpa de los Beatles, empezaron mucho a hacer ese asunto, pero la base del blues, si no la tenías, no podía ser el tipo de música que hicimos en esa época.
Es recordada y absolutamente mítica la portada donde están Piluchos, claro, los Agua Turbia, que fue un gran impacto cultural, ¿no? Sí. Que creo que solamente dos grupos chilenos, hay una de los Sol y Lluvia que también salen como en un río bañándose.
Pero en ese tiempo en pelota ellos.
No, después.
No, mucho
después. Sí,
son
mucho
más feos.
Son más feos.
Y es verdad que está inspirado. Es verdad que esta inspiración es como de Jimi Hendrix, Jan Joplin o es.
De Yoko Ono y John Lennon, que estaban protestando
en
contra de la guerra de Vietnam.
Hicieron un disco con una portada ellos, sí, en pelota, y lo en Estados Unidos lo penalizaron, así tuvieron que irse, y eso era lo que se comentaba. Y yo, en una reunión cuando hicimos el disco, cuando lo grabamos en un solo día, fue algo maravilloso. Es que siempre fuimos profesionales. Yo digo, Agua Turbia, una banda ingenua, porque éramos cuatro, así, iba a decir pendejos, pero bueno, ya lo repetí. Éramos cuatro, ingenuos, talentosos y marginales también. Pero tocábamos, todos conocíamos el escenario, amábamos el escenario nos amaba a nosotros. Así es que nadie podía estar, nadie de los grupos que habían en Chile, ninguno tenía esta expertise de escenario, oficio de músico. Carlos ya era pucha como el niño Dios de la guitarra, me entendí, todo lo que componía y todo. Sí, es verdad, po. Entonces con el Te Quiero y todo ese tipo de cosas.
Denise, quiero volver a la foto porque yo con una banda de cumbia que tenemos con un amigo, hicimos una propuesta al Diario La Cuarta, le dijimos, ¿por qué el Día de la Mujer nosotros no sacamos una foto en pelota? Si ustedes muestran minas en pelota todo el rato, como los tiempos avanzaron, ellos sacaron la Bomba 4 y uno de los...
Bombo 4.
¿Por qué no hacemos el Bombo 4? Y quedó la embarrá. Y eso que no salió nada. Y esto fue hace 4 años atrás. Y qué hora embarrada, cómo se les ocurre hacer eso. Es que, no sé si por lo feo, por lo gordo que estamos, digo, peludo. No.
Es que, claro, una mentalidad de yo creo, de ver a la mujer, a la parte femenina, como una cosa, como un objeto, ¿verdad?
Sí, claro.
Es un objeto que
sí,
vende.
Yo nunca me sentí objeto todo, de nadie.
Te estoy hablando de que
de los medios.
La situación que está contando.
Pero ustedes lo hicieron hace, fueron unos adelantados.
En el 1970.
En el 70 hicimos los dos.
No, ¿qué les decían en la calle?
Todo, la gente. Mira, aquí la que era penalizada así era yo. Porque claro, siempre la mujer pobrecita es la piedra del tope. Entonces, cuando íbamos, ellos decían, ay, mira los muchachos, ella, ¿me entendés? O sea, la gente grande, por supuesto, mayor, estaba en disgusto con la foto. Yo estaba, quiero recalcar que estaba feliz, porque era lo que yo quería hacer, porque sabía ciertas pequeñas cualidades, todavía no tenía una autoestima tan alta, como todas las mujeres al principio somos medias inseguras y sin autoestima. Seguramente las chicas que están escuchando ahora el programa van a decir, no, yo no, claro que no, porque ahora hay una libertad maravillosa, infinita, era lo que yo siempre soñaba, por eso que ahora estoy como renacida, por decirlo así, me siento completamente apoyada en los conciertos grandes que hemos dado, grandes de miles de personas. Pero la señora mayor, que seguramente es la mamá de ella o la tía o lo que sea que está al lado de ella, va a decir, sí, pues en 1970 ya vestirte de rojo ya significaba que era media... ¿Entendés? El que estoy fina hoy día, pues estoy en la Universidad de Chile, ¿ok?
Gracias.
¿Entendés? Pero imagínate, y sale esta niña, porque era una niña, era maravilloso, sí, creo que no sé si lo haría de vuelta porque no tengo nada en su lugar, pero en ese momento fue grandioso, pero la gente te penalizaba. Voy a contar una evidencia, sí. Creo que alguna vez la conté en otro lugar.
Por favor, grabemos, estamos grabando aquí a través de la televisión, okay, de la radio y todo.
Oh,
así.
My God. Ahí, así que, yo no me maquillé. Bueno,
está hermosa.
Mira, me acuerdo que el día que salió el disco, el diario La Segunda lo puso de portada, era un día viernes, ¿no? Entonces yo no sé qué pasó en La Segunda, porque el editor que puso la portada con agua turbia. Y por supuesto mi mamá, madre adorable, le dio un preinfarto.
Ah, chuta.
Y mi suegra me dijo en mi cara, cuando yo llegué, por la foto, y me dijo, no te sientas más a mi mesa porque mostraste lo más sagrado que tiene una mujer. Y lo único que se me veía un poco de pechuga, no se me veía nada. Entonces, tuve...
La pechuga y el cintillo. Que
claro, sí, no, mi cintillo.
Cintillo hippie total, maravilloso.
Claro, sí, yo adoraba mi cintillo.
Claro, eso le da todo el estilo. Así.
Entonces, resulta que durante meses, primero no vi a mi mamá, durante, no sé, unos 6 meses sería, y a mi suegra mucho tiempo.
Ustedes la han visto, claro, obviamente.
Sí, claro. Robamos unos 21 kilos de dinamita, ¿no?
Roban 22 kilos de dinamita.
Claro, sí, es una foto encantadora, y mira...
Es un símbolo cultural la gente, la foto,
claro, ya, ¿no? Hay un psicólogo precioso, que no lo voy a nombrar, pobre, que él dice que ha analizado la foto, la mirada de nosotros, y éramos 4 cabros nomás que estábamos haciendo así, los cabros en serio, como asumiendo un momento, pero ningún interés de nada, ninguna morbosidad, ninguna nada.
Pero muy artística, mira, la foto.
Fíjate que en musical. Realidad siempre crucifican a la parte femenina, porque yo también fui el que me saqué la foto en pelota, fui el primero que me saqué la foto en pelota y nunca me han dicho nada.
¿Qué primero? ¿Dónde?
Ahí, contigo. A la misma hora, al mismo tiempo, pero no, la mala es la mujer.
Mira, yo tengo que decir una cosa, yo no sé.
Es
pero
como raro.
Carlos es la persona que... Yo te lo juro que es un peso para mí. Disculpa, amor, que primera que estoy diciendo esto. Pero resulta que todo el mundo... ¡Ay, qué amoroso! Él es dulce, es maravilloso.
Charming.
Carlito. Sí, y todo el serio en el escenario, toca, ¿me entendés? Pero la que está ahí moviendo...
En el rock.
Soy yo, ¿me entendés? Pero a él no. Mira, mi hija me dice, ay, mamá, no te enojes con mi papá, porque si el día que salga una pelea entre usted y que tú lo mandes a la porquería, te van a llevar a la plaza de armas y te van a quemar, me dice.
Okay. Hay que sembrar.
Okay. No. Quiero salir un poco del tema de la foto para aprovechar el tiempo. Tengo en mis manos el libro Piedra Roja, el mito del gusto chileno, del autor Antonio Díaz, quien yo conocí hace un par de años atrás. Bueno, y ahí se habla un poco de la fallida participación de Agua Turbia en el famoso festival de Piedra Rajada, como es.
Sí.
Luego de estar un par de horas, firmar algunos autógrafos y saludar a una que otra persona, Agua Turbia bajó a Santiago en la misma camioneta que los trajo al predio en los domínicos. ¿Sería su incursión o su no incursión? Y Denis, cuenta en el libro, dice, pusimos los instrumentos en una camioneta, subimos el camino hasta los Dominicos, llegamos, no había nada, un despelote había más o menos grande,
con un enchufe,
gente tocando tambores con guitarras acústicas, ya en esa época había gente que tocaba tambores así en medio de la nada.
No,
más tarde fogata, se formaba esa onda bien de playa que a nosotros no nos gustaba porque éramos un grupo enchufado y rockero. Pero hay gente que recuerda haberlo visto.
O sea, nos vieron tocando un gusto.
Nos vieron,
la gente nos ha visto tocando un gusto.
No sé qué fumaba esa gente, por favor. Pero yo los amo.
Ahora, pese al caos, o a que ustedes se fueron, igual se tomaron fotos con la gente, se fueron en buena onda. Igual hay una buena onda con lo que fue Piedra Roja, pese a todo.
O sea, mira, en general, todos los intentos que hace la juventud son válidos. Parte de lo que está pasando en el momento. Y en este caso, Piedra Roja, Piedra Rajá, fue un intento de hacer algo. Yo no creo que tenía más allá de una especie de fogata gustoquera, por decirte.
Igual que ustedes fueran parte del cartel fue importante para el éxito de la convocatoria.
Claro,
que
yo creo era la banda que tenía un público en ese momento cautivo y interesado en esta performance, ¿no? Nosotros actuamos muchas veces, teníamos un manager que es como es nuestro hermano ahora, un hermano espiritual y de todo, que es Alfredo Sanjan. Es el dueño del Teatro Nescafé de las Artes. Bueno,
y que recibió la orden al mérito Pablo Neruda el año pasado.
Supuesto,
un gran gestor
y que nos dejó meter la cumbia por primera vez a su teatro.
Me parece.
Mi grupo de cumbia nos dijo.
Pero ¿y se portaron bien ustedes? Porque el teatro es precioso.
¿Pero por qué se van a portar mal?
Lo cuidamos mucho el teatro.
No, me dice, ¿por qué se van a portar mal? Dime si no hay grupos que a veces no se portan bien. Con el público y todo. Si tú exacerbas, al público hace lo que tú más o menos le dices. Nosotros hicimos el concierto ahora de los 47 años de Agua Turbia en el Marconi, que ahora es el Nescafé de las Artes, pero en los 70 se llamaba Marconi. Y Alfredo era nuestro manager. Mira cómo
después compró el teatro, le fue bien.
Después compró el teatro y ahora es manager.
Después de ese concierto de Agua Turbia,
No, ahora es manager de Chayanne y Jean-Manuel Serrat y Sabina, bueno, ¿no? Malo, el tipo es maravilloso, lo adoro. Entonces él nos llevó y me acuerdo yo que fuimos en una van y todo y uno se da sus aires y cuando estaba ayer mismo, yo he tenido este año sobre todo, bueno, varios años, pero este me han venido muchas cosas encima poderosas, por ejemplo, cuando me invitaron a que para mí fui elegida dentro de no sé qué, de un focus group que se hizo por unanimidad para un homenaje a Nicanor Parra, que yo me sentí, pero como los dioses, porque si haya una persona, un poeta que a mí me identifique más es él. Él me gustaba su actitud de vida, toda su onda, Nicanor. Así que me invitaron a eso. Y después otras consideraciones, como me dio una revista muy prestigiada, dentro de las 97 creo que, mujeres más importantes del siglo. ¡Wow! Que marcaron en el siglo. Imagínate, claro. Al lado de esas maravillosas mujeres que yo idolatro, ¿me entendés? La Gabriela Mistral, la Violeta, y otras señoras maravillosas, bailarines, qué sé yo, de todas, escritoras y todo. Entonces, ahora, con hablar de esto, de la vida pasada, es exquisito, creo que lo hemos hecho bien.
Invitamos a la gente a escuchar una canción de Agua Turbia, Corazón Style y
Corazón Bye Bye,
claro. Acá en Mestiza Cultura. Volvemos dentro de unos minutos para seguir conversando con Agua Turbia.
Corazón Bye Bye.
estamos felices con grandes invitados este día. Mi corazón se vuelve, se rompe y se vuelve en mil.
No,
tengo en mis manos el libro Mira Niñita, creación y experiencia de rockeras chilenas, de Fabio Salas, que es el primer libro que se hizo para investigar y difundir y relevar el trabajo vocal de las cantantes rockeras chilenas. Uh-huh. Aparece entrevistada tú aquí, Denise.
También,
sí. Fabio es autor de la biografía de Agua Turbia. Por otra parte, yo tengo el recuerdo de haberlo visto hace un tiempo atrás, cuando el poeta y músico Mauricio Redolés tuvo el accidente cerebrovascular.
Sí,
ustedes fueron a la venta de discos, yo los vi allí, sí, a solidarizar, trabajaron en la producción musical del disco 1, 2, 3, 4. Estos nombres, el de Fabio, el de Mauricio, ¿qué representan para ustedes?
Bueno, imagínate, son personas muy valiosas. ¿Y qué te puedo decir de ellos? Ellos hacen un trabajo maravilloso y que nos consideren a nosotros también dentro de sus proyectos, dentro de sus cosas, fantásticas.
Mira, yo creo que Fabio es... Yo no conozco una persona que tenga... Que tenacidad más grande. Cuando él hizo la biografía, nosotros estábamos en un momento bien, bien rico, bien bueno, entonces no teníamos mucho tiempo ni... Yo tengo una cosa curiosa, se me ha producido ya hace más de 10 años, que soy cero nostalgia, pero cero. Me sí. Carga la cosa nostálgica cuando la gente se queda. Con suerte tocamos, porque los muchachos nos piden, 4 o 5 temas de los discos anteriores, de los vinilos, y todo lo más psicodélico, lo más así. Pero en general son todas las canciones nuevas. Este disco, viste que está en español y no tiene nada que ver. No puedo casi... Creo que no existe el artista cuando te estés repitiendo lo mismo por 20, 30 años. Entonces, Fabio nos hizo esa entrevista y nos hizo el libro, que él es muy inteligente, se basó en la época, en lo que se estaba viviendo en la época, y salir esta banda.
Él era auditor de ustedes en esa época, claro. No era un fan de Agua Turbia, sí, en aquellos años.
Y después con Redolés, Redolés para mí intocable, su poesía y todas sus cosas, lo adoro. O sea, ahora se me fue el Nicanor, pero tengo a Redolés.
Muy bien.
Así que para mí él es grandioso y así...
Bueno, y contar al público que hay un libro de fotografías de Ignacio Rego, de Fotorock, también.
Precioso.
Un libro muy lindo, y él es un gran fotógrafo con el sitio Fotorock. Le mandamos un gran saludo. ¿Cómo fue esa experiencia de ser retratados en la actualidad gráficamente?
Nunca supimos, porque lo que hizo Ignacio era ir a los conciertos nuestros y tomar fotos.
Así nomás.
Y era un muchacho, como 10 años, los últimos 10 años. Y de repente en una oportunidad se acercó a una persona del grupo para decirle que quería hacer un libro de fotos, era un manager que tuvimos. Entonces nosotros dijimos no lo creo, hasta que de repente se acerca de vuelta y le habla a Carlos, y Carlos dice, bueno, veamos qué foto. Entonces yo, como soy pobre pero delicada, le dije, mira, oye, si van a hacer un libro de fotos, que sea un libro de fotos precioso, al nivel internacional de los que yo a veces ojeo ahí en alguna librería. Así que pues no quiero una cuestión ordinaria, sino
todo de categoría,
gente, claro, no. Pero lo dije hablándole ceras, como lo que de la forma que lo estoy diciendo ahora. Y el muchacho, a los 2 días, llega Ignacio y nos dice, mira, tengo 3 editoriales que lo quieren hacer. Y yo le digo, no, también las fotos, no, cualquier foto no, porque yo soy pobre pero delicada, o sea, quiero verme bien en la foto. Entonces llega a la casa y nos empieza a mostrar fotos y qué sé yo. Y yo a todas les encontré algo. Ay, no, en esta se me ve el pelo feo. Ay, no, en esta el pantalón no me queda bien. Ay, en esta, no me gusta, porque aquí se me ve esto. No, que aquí... Entonces Carlos me llama, o sea, el niño se va, elegimos como 5. Y Carlos me dice, si le dijiste que sí, ¿por qué lo estás anulando con su mirada artística de fotógrafo?
Había que darle esa libertad.
Entonces dije, ya.
Es que si no, si empecé a ver de una mirada, no.
Es precioso el libro, no sé si.
Sí, yo lo tengo, es muy bonito.
Es precioso, es de papel cuché.
Sí, una edición de lujo, sí.
¿Cuál es la receta para durar tanto? El idiota de Carlos me dijo en una entrevista que había que hacerse un poquito el huevón. Me cargó. No creo que cuando. Yo creo que cuando se pasa la calentura viene el amor. Denise.
Absolutamente. Claro, hay 3 partes. Eso... Es que hoy día estuve viendo un programa, no lo voy a citar aquí, y había un inspirador, porque no era. Era un tipo inspirador, salvaje, todo lo que dijo de nuestro país, de la gente, de lo que es, cómo se está viviendo ahora, pero no viene al caso. Y yo creo que sí, yo creo que hay tres etapas del amor. Nosotros hemos vivido las tres etapas. Maravillosamente bien. La primera, que es como dice ahí, no voy a calentura, al tiro, pero 8 segundos creo que dura el asunto, y chao, ya, y te fuiste, y después si querido te pregunta ya mañana, o la tarde. Después viene esa cosa más de amor, no romántica, porque tampoco soy romántica, no, me gustan las flores, se mueren.
Prefiero una cajita chica, prefiero una rosa.
Este no me lo regalaste. Entonces soy jodida. Esto, o algo para comer, ¿me entendí? Entonces, viene esa parte del amor, de tocarse, que dure más tiempo. Y la tercera etapa es la parte de reírse juntos, disfrutarse juntos, mirarse las falencias que están sucediendo y amarse.
Muchas gracias, Denise. Maestro Corales, enviamos un saludo a toda la gente. Juan José de los controles, Carla Díaz en la producción. Ay, estamos Carlita, acá en la Radio Universidad de Chile, bueno. Mestiza Cultura, honrados con la visita de estos
próceres
del rock chileno.
Ustedes quieran.
Ya, muchas bien. Gracias y espero que tengan noticias de nosotros y a todos los oyentes,
escuchantes.
Escuchantes. Me encantaría que a lo mejor si tienen alguna idea para nosotros o alguna pregunta que te la hagan llegar y bueno, por ahí nos encontramos un día, yo las respondo por mis páginas o te digo a ti o vengo para acá de nuevo.
Por supuesto, esta es tu casa.
Feliz.
Esto fue gracias. Mestiza Cultura por la 102.5. Nos bien. Vamos.
Gran abrazo. Agua Turbia.
Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.